La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 7 minuts que passen de la una del migdia. De seguida continua aquesta tertúlia que estava tenint Núria Rosa amb David Vidal i amb Júlia Elias. Abans, però, ho acabeu d'escoltar l'informatiu d'aquesta casa. Segons una enquesta inclosa a l'informe sobre abusos a l'Església del Defensor del Pueblo, 4,5 milions d'espanyols adults han estat víctimes d'abús sexual a la infància o a l'adolescència. La majoria a l'entorn familiar, d'aquests, però, un 9,6%, és a dir, unes 440.000 persones podrien haver patit abusos sexuals en entorns religiosos. La investigació del Defensor del Pueblo recull dades i testimonis de 487 víctimes, moltes d'elles menors d'edat. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres a Juan Cuatrecasas. Ell és pare d'una víctima d'abusos sexuals a una escola de l'Opus Dei. Senyor Juan Cuatrecasas, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres avui a Radio Estela, a la caravana.
Hola, bon dia a tots.
Señor Cuatrecasas, para quien no se acuerde del caso, no sé si nos podría refrescar un poco la memoria, que es en el que pasó en este colegio del Opus Dei.
Bueno, pues resumiendo, porque es una historia muy larga, un numerario del Opus Dei, profesor de religión de mi hijo, cuando él tenía en torno a 12, 13 años, abusó gravemente de él. Estamos hablando de que mi hijo expresó el delito que habían perpetrado contra él en el mayo de 2011, y desde entonces, a nivel de familia, pues nos hemos movido primero para denunciar y después para mantener a mi hijo vivo y emocionalmente estable. Uh-huh. Hemos tenido una autoinstrucción, un procedimiento en la Audiencia Provincial de Vizcaya con condena y finalmente una, cuanto menos peculiar, rebaja de condena en el Supremo, pero condena en firme, que ya el proceso penal ha finalizado y el pederasta fue condenado porque, se demostró que efectivamente había incurrido en un delito de pederastia, de abusos sexuales contra mi hijo.
Ahora me decía, queríamos mantener a mi hijo vivo y estable. ¿Cómo está a día de hoy?
Bueno, pues él el año pasado terminó la carrera del grado de Derecho, está iniciando un máster, obviamente está mucho mejor, ha tenido atención psiquiátrica, psicológica, médica, pero sigue teniendo ciertas carencias a nivel emocional, dudas, ha estado aislado en plena etapa de adolescencia del mundo, porque él no podía obviamente relacionarse con personas de su edad, y ha tenido un proceso de insociabilización del que poco a poco va saliendo, pero aún con mucha ayuda.
Este es el caso. Déjeme preguntar de cómo valora los datos presentados hoy por el Defensor del Pueblo.
Bueno, primero, a nivel cuantitativo, creo que la estimación de 440.000 víctimas es un dato muy relevante. Estamos asistiendo desde hace tiempo, como desde la jerarquía eclesiástica, parte de la jerarquía eclesiástica ha hecho una labor de ningunear, minimizar, incluso negar los hechos. Creo que la cantidad es suficientemente importante, pero ya digo, aunque fueran 10, es decir, aquí ya no hablamos solamente de cantidad, sino de calidad en la reconocimiento, reparación y acompañamiento de las víctimas. Uh-huh. Hay un estatuto de la víctima en este país del año 2015, en junio del 21 hay una ley de protección a la infancia, y las leyes son importantes, pero luego las leyes hay que cumplirlas, hay que presupuestarlas y tiene que haber un seguimiento de que la labor que se hace en el apoyo y en el reconocimiento de las víctimas existe. A mí, por desgracia, me siguen llegando muchas quejas, algunas quejas de niños, niñas, jóvenes que acuden a un juzgado a denunciar y no se ven tratadas como con el respeto y el cuidado y la empatía que merecen. Entonces, este informe del Defensor del Pueblo es el principio de algo, no el fin de nada. Uh-huh. Hay que seguir trabajando, hay muchísimo trabajo que hacer para ayudar a estas personas. Creo que el comienzo es importante porque hay, por citar tres, se incluye, por ejemplo, el tema de la exclusión laboral y estudiantil a la que se ven sometidas estas víctimas. Hay un compromiso por parte del Defensor del Pueblo de que los poderes públicos hagan algo al respecto. También existe la petición a la Fiscalía para que actúe de oficio en muchas de las cosas, pero sobre todo cuando estas víctimas denuncian y con sentencias condenatorias en firme se les sigue amenazando y presionando por parte del pederasta y de su entorno, creo que también eso es fundamental. Y luego el tema de terapias. Las terapias tienen un coste. Ya he dicho que muchas de estas personas están, incluso ya siendo adultas, en riesgo y en situación de exclusión laboral y necesitan tener un sustento, no ya para pagar las terapias, sino para vivir. Uh-huh. Pero, por supuesto, también para tener una terapia que el Sistema Nacional de Salud se encargue de forma gratuita para las personas que no pueden tener acceso a ello, pues para que puedan recibir esas terapias.
Enseguida seguimos valorando todo este informe que ha tardado 18 meses en hacerse por parte del Defensor del Pueblo. Antes quiero que quede muy claro y que explicamos muy bien ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que seguro usted ha escuchado como padre de un niño que ha sufrido abusos es por qué las víctimas a veces tardan tanto tiempo en denunciar o en decirlo.
Bueno, lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, porque el fiscal en el juicio de la Audiencia Provincial de Vizcaya, una de las cosas que me preguntó a mí es por qué mi hijo había engrosado el relato a lo largo del tiempo. Bueno, es muy sencillo. Cualquier psiquiatra, psicólogo, con una preparación, sabe que ninguna víctima de violencia sexual, sea niño, niña, mujer, joven, se sienta un día en una silla y cuenta esto como si se estaría contando una excursión al campo. O sea, el desarrollo del relato de una víctima de violencia sexual por el trauma, shock postraumático que tiene, requiere un tiempo. Empiezan contando una parte y van contando más. Y cuando hay víctimas que ya son adultas y deciden dar el paso de dar testimonio, teniendo 70 años, cuando esto les ocurrió con 10 o 12, lo primero que hay que hacer es respetarlas, mostrar respeto y empatía, porque las víctimas cuando cuentan, no cuentan por contar y ya está. Lo que quieren es un reconocimiento público y expreso de que lo que están contando es ocurrió tal cual lo cuentan. Y claro, poner en duda que esto haya ocurrido porque la víctima ha tardado tiempo en contarlo, es primero, pensando bien, tener un desconocimiento inmenso de lo que supone una víctima de abusos sexuales y pensando mal, absoluta mala fe y ganas de ocultar o de encubrir.
Más preguntas sobre esta cuestión. Antes me hablaba de ninguneo de mirar hacia otro lado por parte de cierta jerarquía eclesiástica. En su caso, ¿cómo ha actuado la Iglesia?
Pues en nuestro caso ha actuado desde... En este país hay dos sectores en la Iglesia muy marcados, cada vez más. Hay un sector que yo llamaría rigorista, encabezado, entre otros, por Rouco Varela y algunos más obispos, que lo que hacen es negar que en la Iglesia existan casos de abusos sexuales. Obviamente, a nosotros, siendo el Opus Dei, quien está enfrente imaginará que el trato ha sido demencial, ha sido negligente, demencial, no tiene calificativos. Nos hemos sentido, mi hijo sobre todo, revictimizado hasta la saciedad, hasta el día de hoy incluso, porque sigo diciendo, hay una sentencia en firme de condena y todavía el pederasta se permite el lujo de salir en un blog que ha creado insultándole y llamándole loco y negando todo. El esfuerzo que hace una víctima cuando da testimonio de los hechos, se debería saber públicamente que es durísimo. Sí. Durísimo hasta el punto de que le afecta emocional, física y psicológicamente. Entonces, quien denuncia esto no es un paseo. O sea, denunciar, por desgracia, un delito de violencia sexual en la infancia en este país sigue siendo muy costoso en lo personal. Por decir algo, diría que tiene muchos vínculos con la violencia de género, la violencia machista, en la violencia machista, muchas de las mujeres que aún a día de hoy siguen denunciando esto, tienen que pasar por un auténtico calvario, adicional al que ya han pasado, las que pueden denunciar. Bueno, pues en la infancia ocurre lo mismo. La infancia parece que es una categoría de segunda división, parece que son muy pocos los casos, y bueno, poco a poco estamos viendo cómo siguen saliendo casos en la iglesia y no y fuera de la iglesia, y creemos que es el momento de que efectivamente los poderes públicos y la iglesia hagan el trabajo pendiente de reconocimiento, reparación y acompañamiento.
Ahora vamos a hablar de todo ello con Juan Catracases, que avui, ens acompanya. Ell, recordem, és pare d'una víctima d'abusos sexuals a una escola de l'Opus Dei, a més és president de l'ANIR, Associació Nacional de la Infància Robada. Me decía que tenía la sensación que existen como dos iglesias, ¿no? Una que mira hacia otro lado y que le expresa cierto ninguneo. Por la otra parte, ¿se ha sentido apoyado?
Bueno, nosotros, claro, esto cuando se inicia no tuvimos apoyo de nadie. O sea, era como una lucha de mi mujer, mía, y de mi hijo, que en aquel momento el pobre no podía ni luchar, bastante hacía con mantenerse en pie. Pero bueno, poco a poco sí, el Opus Dei, desde luego, no, cero. El colegio, cero. Pero bueno, dentro de la iglesia y también a instancias del Papa Francisco con su política de tolerancia cero, pues estamos viendo cómo se van abriendo puertas, cómo hay obispos en España, en el Estado, que por citar el obispo de Bilbao, Joseba Segura, hizo un acto público de reconocimiento a las víctimas, el José Cobo, que es el actual arzobispo de Madrid, y también añado al cardenal Omella, que desde luego, pues sí, sabemos que ha estado siempre con la voluntad de apoyar a las víctimas, con sus presiones internas, porque sé que las ha tenido, pero bueno, son tres ejemplos de obispos que nos, yo al menos siempre los he sentido muy cerca.
Sea como fuere, el Defensor del Pueblo ha presentado hoy este informe 18 meses después de iniciarlo. ¿Cree que ha sido suficiente tiempo para investigar los casos?
Bueno, si esto se hubiera desplegado durante un año más, pues probablemente habrían salido algunas víctimas más. Él ya lo ha dicho, él recogió la encomienda, incluso se podía haber negado en su momento a recogerla. La recogió porque, bueno, el Congreso votó mayoritariamente a favor. Y bueno, yo creo que él ha sido muy claro. Yo no soy juez, no soy legislador. Yo lo que hago es recoger testimonios de personas que han sufrido estos delitos y hacer unas recomendaciones, unas sugerencias para que quien me hizo la encomienda, esto es el Congreso de Diputados, legisle en función de esas recomendaciones. Sí. Bueno, creo que el trabajo ha sido eficiente, ha sido muy respetuoso y ha sido muy profesional, por cuanto ha habido también hay un grupo de juristas y de psicólogos que han trabajado codo a codo con el Defensor. Entonces, creo que él ha cristalizado en algo positivo. Ahora, ya digo, no es un fin en sí mismo, es el inicio de un trabajo que hay que seguir haciendo.
Me hablaba, señor Catracases, del buen hacer, en este sentido, del cardenal Joan Josep Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Barcelona. Hoy en Radio Estel hemos tenido al obispo auxiliar de Barcelona y ha avanzado que precisamente han iniciado unos cursos de formación a sus sacerdotes desde Barcelona, desde el arzobispado de Barcelona, sobre la prevención y protección de los menores. ¿Gestos como estos son válidos?
Yo, viniendo del cardenal Omella, creo que sí. Es decir, la formación es imprescindible. Ya se recoge en la ley de infancia, a nivel civil, que a partir de bueno la aprobación iba a haber procesos de formación para todos los sectores involucrados en el trato a las víctimas, desde abogados, procuradores, médicos. ¿Por qué? Pues porque luego, si piensas, siempre pensando con buena fe, a mí me están llegando quejas de personas que incluso aprobada esa ley, pues siguen teniendo un trato, en muchos casos, vejatorio en los juzgados cuando van a dar testimonio. Entonces, las personas que se dediquen a esto, si no saben dedicarse, lo mejor que pueden hacerse es ir a su casa y dedicarse a otra cosa. Pero las personas que tienen esa formación, luego cada uno es muy libre. Puedes tener esa formación y hacerlo mal, pero creo que sin formación lo haces mal siempre. Entonces, si una víctima algo necesita, y eso en la asociación lo sabemos, porque tanto mi mujer como yo y alguna persona más llevamos muchos años atendiendo a víctimas que se ponen en contacto con nosotros, sabemos que lo primero que hay que demostrar es empatía y escucha. O sea, nosotros jamás tiramos del hilo, nunca lo hemos hecho. No somos psicólogos ni psiquiatras. Dejamos que ellas se expresen libremente y que te cuenten hasta donde ellas crees que te tienen que contar. Y lo que piden es apoyo, es asesoramiento, es qué hago, porque muchas no saben ni qué ni cómo empezar. Y es donde nosotros les estamos ayudando y asesorando. Pero la formación, por supuesto, que creo que es muy importante.
¿Qué pasos más cree que tiene que hacer la Iglesia?
Bueno, la Iglesia en España tenemos un serio problema, ya digo, porque hay dos sectores, aperturista y rigorista. El sector rigorista es totalmente reacio a tratar este tema, lo ha demostrado con creces. Responden a, bueno, no sé si unos responden al otro o el otro a los unos, pero responden un poco al perfil político que puede tener Vox, ¿no? Vox votó en contra de la ley de infancia, votó en contra de este informe del Defensor del Pueblo, y claro, cuando la gente esconde, hay gato encerrado. Es decir, si somos tan pocos, no sé qué motivo tienen para negarlo. Quiero decir que si fuésemos cuatro, pues oye, se coge la manzana podrida, se le retira del tiesto y se denuncia. La Iglesia tiene que denunciar siempre cualquier testimonio de abusos en su seno. No se ha hecho en todo este tiempo. Las oficinas de atención a las víctimas en este país, con la única excepción, creo, del Plan Repara en Madrid, pues han pecado de negligencia, cuando no de ocultación o de, incluso, y lo digo claramente, de encubrimiento. Entonces, eso es lo primero. Tienen que saber atender a las víctimas, tienen que denunciarlo en un juzgado, porque esto, más allá de un pecado, es un delito, y tienen que informar a la instancia canónica pertinente, en este caso la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, de que hay una denuncia, de que se investigue, y aunar ese esfuerzo de investigación y sanción canónica con el civil. Creo que es básicamente lo que tienen que empezar a hacer, y por supuesto reparar a las víctimas, porque ninguna víctima está en esto porque le reparen económicamente. Es una consecuencia lógica en un Estado de Derecho. Si tú tienes un accidente de tráfico y hay una negligencia por parte de la concesionaria de autopista o de quien sea, tienes derecho a una reparación. Entonces, no sé por qué a mucha gente le asusta tanto que se esté hablando de víctimas que han sufrido abusos en pleno proceso de forja de su personalidad, con lo que ello lleva de gravedad, de que pidan una reparación económica. Pero ya digo, yo no conozco a ninguna cuyo principal objetivo sea esa reparación económica. Su principal objetivo es el reconocimiento. Necesitan que se les reconozca que lo que ellos sufrieron ocurrió.
Lo hablaba esta mañana el director de esta radio, Toni Herbàs, con el obispo auxiliar de Barcelona, y decían que el ¿qué le parece, por ejemplo, que en delito canónico el delito no prescriba, pero en delito penal sí?
Bueno, el tema de la prescripción es un tema importante. Yo soy consciente de que muchas víctimas reclaman la imprescriptibilidad, y yo no soy contrario a ello, faltaría más. Creo que si hay un delito gravísimo y que no debería prescribir nunca, es un ataque emocional, sexual, contra un niño o una niña. Estamos hablando de lo peor, o de una cosa horrible. Entonces, yo sí soy partidario de la no prescripción, pero también soy realista. Y sé que en este país, ahora, intentar que estos delitos no prescriban probablemente no sea el mejor momento. No sé si ha habido un mejor momento, pero tal como está el arco parlamentario de revuelto, pues entiendo que una de las medidas que, en mi opinión, es importante para que se llegue a esa imprescriptibilidad es una reforma constitucional. Sabiendo que las reformas constitucionales básicamente dependen de una mayoría amplísima del arco parlamentario, si todavía hay grupos que no votan en contra de una ley de infancia, ¿cómo vamos a pretender que se reforme la Constitución para que los otros delitos no prescriban. Ese es el realismo. Ahora, yo no niego que a nivel de asociación nosotros también estaríamos a favor, en su caso, de que exista esa imprescriptibilidad.
Enseguida le pregunté por los grupos políticos, por el arco parlamentario que me decía usted. Creo que para cambiar la Constitución se necesitan tres cuartos del Parlamento, más el Senado. Antes, pero le quiero preguntar, porque su hijo sí participó en un documental con el Santo Padre, un documental que hemos podido ver muchos hace poco tiempo, donde un grupo de jóvenes se reunía con el Papa Francisco para abordar algunas cuestiones. Uno de ellos fue su hijo. ¿Le sirvió para sanar?
Sí. Yo, lo debería decir él, obviamente, pero... Yo como padre, y viendo la grabación, cómo salió, creo que sí le sirvió en parte para que la Iglesia, es decir, la máxima autoridad de la Iglesia, le reconozca, le diga que lo que ha sufrido es una tortura, que hay que tener pantalones para denunciar esto, agradecérselo. Pues hombre, creo que es un reconocimiento de la máxima autoridad de la Iglesia. Mi hijo, otra de las cosas que le robaron fue la fe. Y mi hijo a día de hoy no se considera una persona creyente. Yo me considero cristiano. Y a mí me parece que esto mismo que hizo el Papa con mi hijo, pues debería hacerlo también públicamente con todas las víctimas, no solamente con mi hijo. Pero bueno, mi hijo, si estuvo ahí, no fue por sorteo ni porque salió su número en una bola, sino porque, bueno, mi hijo ha estado dando la cara, tanto desde que ha podido, como su madre y yo hemos estado dando la cara públicamente por mi hijo y por el resto de las víctimas, que no hay que olvidarlo. Yo nunca me he circunscrito solo a mi hijo, he hablado de todas las víctimas. Y bueno, el esfuerzo y el trabajo en lo personal, que esto obviamente nos ha costado un precio muy caro en lo personal, pues su fruto es que cuando una persona se mueve y con todas las dificultades del mundo, en el caso de mi hijo, ha salido en los medios cuando lo ha estimado él necesario, siempre con consejo facultativo, pues ha tenido como fruto la reivindicación mía de que la Iglesia deshaga aquel burofax en donde decía que había que reponer el buen nombre del profesor. La Iglesia oficialmente estaba pidiendo que se reponga el buen nombre de un pederasta cuando ya está condenado, y creo que la Iglesia tenía que dar la vuelta. No se ha reabierto un proceso, se ha abierto un proceso contra un pederasta condenado en firme en la justicia ordinaria. Y la Iglesia, ha reconocido a mi hijo, falta que salga una resolución, pero bueno, ese acercamiento del Papa a él, entiendo que a él obviamente le ha servido en parte como reconocimiento.
Por último, le preguntaba por la Iglesia, déjeme preguntarle por los políticos. Ahora, una vez presentado el documento, ¿qué espera de los grupos políticos?
Bueno, pues hoy ha habido una ausencia. No la voy a juzgar porque desconozco cuál ha sido el motivo, pero bueno, aparte del Defensor del Pueblo, en su oficina hay dos representantes más, una de Podemos y otra de PP. Me ha llamado la atención que la representante del Partido Popular en la oficina del Defensor del Pueblo no ha estado en la presentación. Desconozco si es por algún motivo personal, si es un motivo de enfermedad. No, por eso digo que no quiero valorarla. Yo espero que sea así. Si no fuera así y fuera algo intencionado, pues me dolería mucho, especialmente viniendo de una persona que a la que yo le respeto, le tengo mucha admiración a todos los niveles, y me costaría creer que esa persona ha faltado por algún condicionante político. A partir de ahí, ya digo, tenemos a la extrema derecha de España instalada en las instituciones. La extrema derecha en este tema es negacionista, y espero que el Partido Popular no lo sea, porque hasta ahora no lo ha sido. Pero el resto de grupos, tanto a nivel de Cataluña, Esquerra Republicana, como el País Vasco, Bildu, como Podemos, el Partido Socialista, creo que siempre han demostrado que es un tema que les preocupa, que es un tema que hay que trabajar en él, y en ese sentido yo espero que los grupos parlamentarios recojan esas recomendaciones del Defensor del Pueblo y hagan un trabajo serio, eficiente, y que dé luz a todas estas personas que fueron agredidas o abusadas sexualmente.
Juan Cuatro Casas, presidente de la ANIR, la Asociación Nacional de la Infancia Robada, padre de una víctima de abusos sexuales en una escuela del Opus Dei. Muchísimas gracias por intervenir hoy en la caravana y explicarse cómo se ha explicado. Que vaya muy bien. Un abrazo.
A vosotros, gracias como siempre.